La verdad que a esta hora de la tarde estamos todavía digiriendo la información con la que nos hemos despertado esta mañana, una información desde luego muy, muy delicada, de enorme repercusión mediática y que afecta a una de las figuras más conocidas de la música española. Ex trabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales. Es el relato de dos mujeres que trabajaron con él, con Julio Iglesias, y que relatan los episodios, algunos de una crudeza tremenda, que habrían tenido lugar presuntamente hace pocos años, en 2021, cuando el cantante tenía 77 años. Es una investigación que han hecho durante 3 años el diario.es y Univision, cadena de televisión estadounidense en español.
Yo lo defino a él como que tiene dos personalidades. Una personalidad es encantadora, que quiere hacerte sentir lo más cómodo, y una personalidad súper déspota, que busca quebrarte, humillarte y pisotearte. En ese momento, pues, yo no lo sabía. Todo esto lo fui como descubriendo.
Las mujeres que no revelan su identidad son una fisioterapeuta y una empleada doméstica del cantante que trabajaron junto a él, a su lado, en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas como internas cuando la más joven tenía 22 años. Denuncian varias cosas. Denuncian control. Denuncian también acoso, abuso de poder. Y denuncian, además, agresiones sexuales ocurridas, como decíamos, en el año 2021. Lo último que sabemos es que también existe una denuncia ya en la Audiencia Nacional contra Julio Iglesias, interpuesta el pasado 5 de enero por dos mujeres que podrían ser perfectamente estas mismas denunciantes de la investigación que hablábamos del diario.es y de Univision, y que la Fiscalía ya está investigando. Sabemos que se han abierto diligencias previas, pero el resto de información es reservada. De momento, ni Julio Iglesias ni nadie de su entorno han dicho nada por ahora. Me acompañan esta tarde Ana Cabanillas y Paloma Esteban. Ana, Paloma, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo os habéis quedado con esta noticia con la que nos hemos despertado esta mañana?
Pues absolutamente en shock, Pilar. Yo es que no tengo otra palabra. La verdad es que leer los reportajes tanto en el diario.es como en Univision, los dos medios que han hecho esta investigación, yo creo que es difícil que a alguien no se le corte la digestión por el detalle. Es verdad que hay que, de momento, esperar a ver cómo evoluciona esa investigación en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero tengo la sensación de que es una investigación muy armada, con muchísimos detalles, tú lo decías, con una descripción de episodios.
Muy cruda, muy dura,
¿no? Muy dura, porque en caso de ser así, estamos hablando, para mí, de un peldaño bastante más fuerte que el de agresiones sexuales y otros casos que hemos visto.
Sí, de hecho, la denuncia que ha interpuesto ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional es por abuso sexual, por agresión sexual y por trata de seres humanos, quiero decir. Incluye también eso, y es que efectivamente lo que se retrata en esa crónica, en esa investigación, que ha durado más de 3 años la investigación, o sea que no empezó ayer ni ha sido cosa de un día. Y además aparecen testimonios de docenas de trabajadores que trabajaban ahí, que si no bien no todos habían sido víctimas de Julio Iglesias o habrían sido presuntamente víctimas de Julio Iglesias, sí que relataban episodios que cuadraban. Y una de las cosas, por ejemplo, era que el propio Iglesias intentaba que las personas estuvieran aisladas. Eran mujeres que trabajaban como internas, a las que no dejaba salir por la noche, ¿no? Que perdían el contacto con la realidad.
Bueno, es que no los dejaba tener pareja, tratarse, tener novio, por ejemplo,
le
tampoco.
Le preguntaba, tenían en la entrevista de trabajo preguntas por su vida íntima, por su vida familiar, por sus aspiraciones, por, bueno, propuestas de todo tipo. Es una cosa espeluznante y yo sí que creo que hay que ser prudente en estos casos, pero bueno, pinta bastante mal.
Vamos a resumir en 3 puntos clave qué es lo que denuncian exactamente estas mujeres. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Primer punto, los tocamientos y agresiones sexuales que relatan las mujeres.
Pues sí, una de ellas, a la que ponen de nombre Rebeca, dice que Julio Iglesias la llamaba repetidamente a su habitación por la noche tras finalizar la jornada laboral. Durante estos encuentros relata supuestas penetraciones sin su consentimiento. También dice que se sentía como un objeto, como una esclava. Habla también de consumo de alcohol antes de los encuentros y otro tipo de vejaciones y agresiones sexuales.
Me sentía como un objeto, como una esclava. En pleno siglo XXI era como una esclavización moderna, porque me pagaba ese chelito, yo tenía que hacer todo lo que a él le plazca. Y yo sabía que algo estaba mal, pero yo no sabía qué tanto era.
Rebeca, la que escuchamos, era una de las empleadas del servicio doméstico, pero también habla Laura, que era fisioterapeuta del cantante. Ella anuncia tocamientos en la playa y la piscina y besos en la boca sin su consentimiento.
Ana Paloma, evidentemente hemos omitido descripciones de la noticia porque son demasiado sórdidas. Pero aquí estamos hablando de delitos muy graves. Si se demuestra todo esto, son delitos realmente graves.
Son muy graves, pero claro, es que se produjeron en República Dominicana. Aquí se le va a juzgar porque es español y esos delitos entran dentro de la jurisdicción española. Pero claro, la sensación de impunidad que puede haber en un país como República Dominicana, ¿no? Y la sensación de ser plenipotenciario en una posición como la de un cantante reconocido internacionalmente, ¿no? El Latin Lover, pues que podía sentir respecto a personas sobre las que ejercía el poder a nivel laboral, iba más allá, ¿no? Como sabemos ahora, iba en lo profesional, pero evidentemente esto no solo es agresión sexual, sino que es acoso a muchos tipos y a muchos niveles, porque esto no pasó a cualquier mujer en España, sino que pasó a un prototipo muy concreto. Mujeres jóvenes, mujeres que estaban en una posición muy humilde, que necesitaban el dinero y estaban de alguna manera pues encarceladas también en esa situación.
Se incorpora a esta conversación también el colaborador de este programa de la tarde de COPE, que es Nacho Abad. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ahora mismo vamos a hablar también de los abusos de poder y de las condiciones de los contratos de estas mujeres, según el relato de ellas. Pero con estas agresiones que hemos relatado, ¿a qué delitos podría enfrentarse Julio Iglesias?
El principal, el de agresión sexual. Ese sería el más grave de todos. De todas maneras, me gustaría ponderar, cuando una cosa de estas sucede y se producen este tipo de denuncias, yo creo que todos empatizamos con estas mujeres que denuncian comportamientos de semejante gravedad. Hay unas descripciones brutales en el periódico y en Univisión, pero querría aprovechar para recordaros algunos casos. Lo digo para que tengamos en cuenta que vivimos en un Estado social y democrático de derecho, donde hay un principio básico que rige para todos nosotros, que es la presunción de inocencia. Lo digo porque tenemos muchos refranes, cuando el río suena, agua lleva, pero os quiero poner varios ejemplos. Kevin Spacey, ¿os acordaréis?
Sí, el actor.
House of Cards. En 2017 su carrera se vio afectada por múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada. En el 18 y en el 19 se le investigó, hubo investigaciones penales. Bueno, finalmente ninguna causa prosperó. Todas fueron archivadas. En ese transcurso, Kevin Spacey se arruinó y le está costando encontrar trabajo porque el acervo popular cree que él es culpable, más allá de la sentencia judicial. Caso Arnie, que nos toca mucho más cerca en España. Estamos hablando de un caso de 1995, donde en Sevilla se decía que había una serie de personas, casi 50 y tantas, que abusaban sexualmente de menores de edad. Entre ellos se señaló a Jesús Vázquez, a Javier Gurruchaga, al humorista Jorge Cadaval, y podría seguir enumerando. Todos ellos fueron absueltos. Alguno no llegó a juicio. La mayoría de los investigados que entraron en ese juicio, es decir, había indicios suficientes como para llevarles a juicio, les llevaron a juicio, la mayoría fueron absueltos. Recientemente, lo conoceréis todos porque es muy cercano al tiempo, caso Dani Alves. Una mujer le denunció por agresión sexual, fue condenado en primera instancia, pero la Audiencia Provincial acabó valorando que era inocente y le absolvió de todos los cargos. Yo creo que debemos ser prudentes, como principio que rija nuestras consideraciones, o por lo menos al menos las mías, respecto a Julio Iglesias. Yo desconozco lo que ha pasado, me cuesta creer que haya varias mujeres que se pongan de acuerdo en hacer testimonios o fabular testimonios en contra de un cantante como Julio Iglesias, si no se conocen entre ellas. Me cuesta mucho creerlo, pero creo que debemos no dar por hecho que ha sucedido.
Bueno, no lo estamos dando por hecho.
No era un reproche.
La misma cautela que tienes tú la tenemos todos, desde luego.
Sí, sí, sí.
Y por supuesto la presunción de inocencia la tiene Julio Iglesias, pero sí es verdad que hay una investigación ya en marcha. Se han abierto diligencias previas y hay una investigación periodística a la que se le puede dar credibilidad de momento.
Hubo una investigación periodística contra Monedero. ¿Qué ha pasado con Monedero? ¿Dónde está el proceso penal contra Monedero?
No hubo denuncia en ese caso.
Claro,
en ese
aquí
caso.
Ya hay unas denuncias en un juzgado.
Pero esto es un debate. Si te denuncia alguien...
No quiere decir que los hechos estén probados, simplemente que hay una denuncia.
No, No me estás entendiendo, Pilar. Si no hay una denuncia en ningún sitio, ¿cómo un monedero que no tiene una denuncia ni en un juzgado ni en una comisaría, cómo se defiende de las acusaciones de acoso o agresión sexual o Gervasio de Fer, que también se le acusó desde un medio de comunicación?
Bueno, la Complutense sí que le apartaron, sí que había denuncias, sí que le apartaron en su momento, sí.
¿A quién?
A Monedero.
A Monedero. Uh-huh. Había denuncias internas,
claro,
pero de carácter penal para poderse...
Claro, sí, le apartaron
¿Pero cómo se defiende? ¿Pero cómo se defiende? Monedero, que yo sepa, está de nuevo dando clases. ¿Pero cómo te defiendes si no hay un proceso penal? Es decir, Gervasio de Fer, desde las páginas del diario El País se le acusó, por ejemplo, de agresión sexual. Gervasio de Fer no ha podido defenderse en ningún juzgado. No tiene derecho a la defensa.
Bueno, en este caso
nadie...
sí hay denuncias y será la justicia la que
claro,
determine
la que
lo
tenga
que pase,
que
¿no?
Decidir
lo que sí hay son testimonios, ¿no? Por ahora, que es lo que estamos valorando.
No le estoy quitando razón a las mujeres.
En estos casos hay que hablar con prudencia, claro que sí.
Nacho,
que no se
y también
puede
es
también...
responsabilidad nuestra, de los periodistas, igual que estamos abordando este asunto, que hoy es una noticia que está teniendo repercusión mundial, es que si esto se queda en nada, también lo tenemos que contar.
Bueno, eso está claro, pero en el camino habrá quien se lo crea o no se lo crea.
Ya, pero ese es problema del que se queda por el camino pensando eso.
En eso estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Entiendo que la Fiscalía se ha abierto diligencias porque le ha llegado noticia de las denuncias de estas dos mujeres. Es un hecho no juzgado en sus países, ni en República Dominicana ni en Bahamas, y por tanto, al ser español, tiene competencia para poderlo investigar aquí. Uh-huh. Pero más allá de un testimonio, entiendo que tendrán que aportarse otro tipo de indicios, otro tipo de pruebas que soporten esos testimonios.
Claro. Bueno, sí, Paloma, querías apuntar algo.
No, que por supuesto, que yo creo que también hay que dejar claro que efectivamente ahora lo que se tiene que ver es si hay suficientes indicios de la comisión de los delitos de los que estamos hablando, y a partir de ahí seguirá en marcha. Yo creo que el procedimiento está bastante claro, está bien explicar lo que es la Audiencia Nacional, efectivamente la competente, por tratarse de un español que habría cometido estos errores, estos delitos en el extranjero, pero bueno, yo creo que no está absolutamente reñido hablar de la presunción de inocencia, que por cierto en este programa, Pilar, la tenemos siempre bastante en cuenta, yo doy fe porque efectivamente hemos hablado de muchos casos de este tipo, iba a decir similares. Yo tengo que reconocer que he estado pensando hoy y me ha costado encontrar un caso, digamos, con el detalle que yo he leído en los reportajes que hoy se han publicado en el diario y en Univisión Noticias. Además, en Univisión Noticias hay, digamos, yo por lo que he visto, más detalle, hay incluso pruebas documentales, sí. En algunos casos recuerdo ahora mismo una de las dos mujeres que hay fotografías de las piernas, bueno, en fin, lo que digo es que pienso que no está reñido, por supuesto, seguir respetando y recordando la presunción de inocencia, que está bien, con el hecho de vernos casi obligados por la dimensión del personaje, porque Julio Iglesias es una absoluta leyenda en este país y porque, insisto, a mí, a pesar de todos la retaila de casos que estaba comentando Nacho Abad, de verdad que me ha costado encontrar un caso, digamos, con al nivel de detalle, no solo por la investigación, que es verdad que los periodistas han explicado que ha sido durante 3 años, sino con el nivel de detalle, por lo menos para darle efectivamente crédito. Nosotros somos periodistas, tenemos que comentarlo y lo estamos diciendo, ya veremos cómo avanza la investigación. Pero yo sí creo que también va en nuestra responsabilidad explicarle a los oyentes lo que tenemos encima de la mesa.
Y explicar lo que dice también esa información. Vamos con el segundo punto clave de esa información, que, como decíamos, se ha elaborado durante 3 años, una investigación conjunta de dos medios de comunicación, el diario.es y la cadena Univisión. En el relato de esas mujeres, de las antiguas empleadas de Julio Iglesias, le acusan de agresiones sexuales. Urbano, también hablan de vejaciones y de humillaciones.
Así es, Rebeca, la empleada del hogar, cuenta que los encuentros incluían bofetadas y vejaciones físicas y verbales, y habla de un ambiente donde se combinaban abusos sexuales con maltrato y descalificaciones constantes. Laura, la fisioterapeuta, dice que el clima normalizaba el maltrato con constantes insultos y gritos.
A lo que para mí eso fue muy, 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 muy doloroso. Y yo, por favor, para. Me dolió mucho, porque también en esos momentos me bofeteaba la cara durísimo, así con muchísima fuerza. Horrible. Hacían lo que quieran conmigo.
Bueno, esto es el relato, insistimos, de las mujeres. Tercer punto, Urbano, el abuso de poder.
Sí, las mujeres relatan que se les exigía someterse a revisiones de teléfonos, vigilancia constante y que no se les dejaba salir de la mansión. Tampoco podían tener novio. Al control, según Rebeca, llegaba hasta tal punto que tenían que avisar cuando tenían la menstruación. Según las dos mujeres, todos estos encuentros se producían en presencia de otra empleada que ostentaba superioridad jerárquica, vamos, que era de la máxima confianza del cantante.
Que me pusiera como unas bufandas aquí y una bufanda aquí para verme como una hawaiana. Cuando me estaba poniendo las cosas hawaianas, ya me da 3 o 4 tragos de tequila, como para que yo no estuviera nerviosa, y yo le estoy diciendo a ella que yo no lo quiero hacer, que no lo quiero hacer, y ella me está diciendo sí, como que me está convenciendo, y yo que no, y lo último que hizo para convencerme fue decirme que fingiera.
Esto sugeriría una red de complicidad, o al menos de tolerancia, dentro del personal doméstico. Bien, es cierto que la empleada ha negado totalmente que esto sea cierto,
Pilar. Y desde, bueno, desde el entorno de Julio Iglesias tenemos que decir pues que no han querido, por lo menos hoy, hacer declaraciones. Os pregunto, Nacho, Paloma, Ana, ¿qué impacto puede tener estas acusaciones a la imagen de Julio Iglesias?
Bueno, pues yo creo que el impacto es muchísimo, ¿no? O sea, es una persona que ha sido durante décadas una figura internacionalmente reconocida y que ahora pues se pone en tela de juicio pues que ya toda su figura, quiero decir, todo lo que ha implicado Julio Iglesias para millones de personas, de hispanohablantes sobre todo, pues queda en tela de juicio. También es verdad que dentro de lo escalofriante que ha sido todo esto, sí que es verdad que el perfil de Julio Iglesias, de ese Latin Lover, era algo como que casi era un producto, un objeto de marketing, ¿no? Era un objeto de promoción. Él en una autobiografía reconocía que tenía una suerte de adicción al sexo, que necesitaba tener relaciones sexuales pues todos los días y todas las noches, y en fin, cosas que sí que es verdad que ahora cuando lo ves con perspectiva y unes un poco las piezas, pues sí que es verdad que resultan un poco chocantes, pero bueno, es evidente que yo creo que esto es un punto de inflexión en su carrera y a una edad ya donde su carrera ya casi que podía darse por terminada, ¿no?
De todas maneras, yo hoy he visto imágenes de Julio Iglesias de su pasado besándose con un montón de artistas en los estrados, en los platós de televisión, y me he encontrado, por ejemplo, con una imagen chocante de Julio Iglesias, creo que besando a una presentadora mexicana de pelo rubio que ya le apartaba y él seguía besándola. Es decir, sería muy parecido a, o incluso con más nitidez, que ella le rechazaba y él insistía y conseguía besarla, al caso de Rubiales. Eso actualmente sería una agresión sexual en nuestro país. Y a lo mejor eso sí define al personaje o ese tipo de comportamiento. Yo hoy preguntaba a compañeras periodistas, vale, en este caso que hemos visto en el que ella rechaza el beso, está claro que es una agresión sexual y que él ha besado a una mujer que no quería ser besada, en contra de su voluntad. Las que aceptan el beso y participan del beso, eso se puede entender como agresión sexual. Y me decían, en la época en la que Julio Iglesias cantaba y estaba de moda, habría mujeres que no querrían rechazar ese beso y participarían de él para no ser señaladas. Claro, esa parte luego también es que es opinativa, porque ¿cómo juzgas esa parte?
Sí, pero entonces, fíjate que yo entiendo lo que dices, Nacho, pero a mí lo que más me ha llamado la atención de esta investigación es que son hechos referidos a 2021. Oye, esto
que
es bastante
esto es reciente. Desde ayer. Este no es el caso de Plácido Domingo.
Y de otros que hemos conocido, y yo creo que esto es importante porque a pesar de que yo, en fin, soy contundente, ¿no?, en mi opinión con estos asuntos, pero soy de las que piensa que bueno, que ha habido pasos adelante y que seguramente los ojos con los que vemos muchas cosas hoy no son los mismos que los de hace 20 años. Y creo que no debemos engañar a nadie, ¿no? Y hay una cuestión, en fin, no hace falta explicarlo, que es casi casi cultural, y creo que se han dado muchos pasos adelante. Este caso de 2021, en el momento en el que estamos, pues creo que es bastante más llamativo que otros episodios que hemos visto efectivamente en televisión y en épocas de... No es que lo esté justificando, sí, solo digo que hace 20 años España, hombre, era otra.
Y es que eso, si también ha saltado a los medios, si estamos conociendo estos testimonios, es porque de alguna manera esas víctimas, que en su momento a lo mejor ni siquiera sabían que lo eran, han tomado conciencia de que eso no puede ser así. Y eso yo creo que también es un avance social. Y fíjate tú, la crónica de Univisión, que da muchos detalles también, cuenta que finalmente una de las personas que se decidió a contar lo que había pasado fue porque una persona, un amigo del exterior, pues le contó algunos de los episodios breves y le dijo que le recordaba muchísimo. Preguntabas tú antes, no recuerdo ningún caso parecido pues al documental que existe del caso de Jeffrey Epstein. Quiero decir que también han corrido ríos de tinta sobre este tema, pero era un caso pues similar, en este caso con menores de edad, ¿no?, que se iban a una residencia privada en un lugar cerrados donde se hacían prácticas laborales que resulta que no eran laborales, ¿no? Pero que muchas veces hace falta pues tener cierta percepción, tener conciencia, y que cuesta tomarla, y que estas personas pues tampoco tenían una educación ni una formación que muchas veces les permitiera identificar comportamientos que yo creo que por suerte van siendo cada vez más señalados.
Bueno, de todas maneras, tenéis que tener en cuenta que el Tribunal Supremo tiene establecido como criterio básico que el testimonio de las mujeres, cuando pasa una, cuando hay una agresión sexual dentro de una habitación en la que solo hay dos testigos, que son la víctima y el agresor, cuando la mujer denuncia y no hay más pruebas, porque imagínate, ha pasado mucho tiempo, entonces no tenemos un reconocimiento físico, no tenemos una posibilidad de tener restos de ADN masculinos en el cuerpo de la mujer, etcétera, sino que todo ha desaparecido y solo queda, como en este caso del 21 a la actualidad, un testimonio.
No, pero quedan testimonio de otros trabajadores también que soportan.
Sí, pero espera, déjame terminar. La idea es que el Tribunal Supremo exige que haya sea un testimonio persistente, no contradictorio y sin ánimo espurio, que quiere decir que no tenga ningún otro ánimo que básicamente encontrar la verdad. Estos son los tres elementos que tiene que considerar el tribunal que sean lo suficientemente potentes como para destruir la presunción de inocencia que tiene Julio Iglesias. Si aparte tú tienes elementos externos que puedan soportar lo que estás diciendo, pues imagínate, una de esas mujeres que dice que ha sido agredida sexualmente, que se diese cuenta de que una violación no estaba bien, yo creo que eso en general es una percepción que podemos tener todos, ¿no? Y que dejase un teléfono móvil con una con las notas de voz grabando, por ejemplo. O una conversación en la que le reprochase algo a él y se le escuche a él y a ella. Es decir, que de alguna manera hubiese algún elemento externo en vídeos, o que le contase por teléfono hace años a otra persona a través de WhatsApp lo que le había sucedido. Eso sería se estaría constituyendo una prueba en contra de Julio Iglesias.
Sí, otro de los elementos probatorios, que en este caso, según esos reportajes siempre se da, es que las víctimas, cuando tuvieron lugar los hechos, sí que informaron en ese momento tanto a médicos como a amigos, que fueron una vez que había sucedido, que no fue al tiempo, no fue algo reconstruido, sino que fue en el momento. Pero es que aparte,
los médicos y los amigos van y lo ratifican.
Que indican, por ejemplo, siendo profesionales que en teoría se dedicaban pues al servicio doméstico, en la denuncia está incluida tanto Julio Iglesias como dos encargadas que supuestamente pues ejercían también esa labor, ¿no? Pues les pedían que se hicieran test de embarazo y pruebas de enfermedades sexuales. Esos papeles están en el reportaje. Quiero decir, a mí ya me parece bastante indiciario.
Bueno,
por ejemplo, las pruebas de enfermedades sexuales tienen que constar en algún sitio, ¿no?
Claro, sí, si aparecen en el reportaje, sí.
Vale.